Son las 7:36 en Caracol. Vamos a la Casa de Nariño. ¿En qué va la organización y a qué hora está previsto que se presenten el presidente Duque, el fiscal general y la cúpula militar? Orlando Villar.
Darío, ¿qué tal? Ya todo está listo aquí en el Salón de Conferencias de la Casa de Nariño para que en los próximos minutos entreguen esta declaración que, le puedo confirmar en este momento, no será encabezada por el presidente de la República, Iván Duque. A la cabeza de esta declaración estará el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, quien a esta hora pues está recibiendo indicaciones y está entregando instrucciones a través de tu teléfono celular, y el fiscal general Néstor Humberto Martínez. Hace algunos minutos dialogaban, ultimando esos detalles de una presentación, además, que van a proyectar acá en las pantallas de este salón protocolario de la Casa de Nariño, el alcalde de Bogotá, también Enrique Peñalosa, y el director de la policía, el general Ateortúa, quienes hacen presencia junto a los consejeros de gobierno, como el alto consejero para los derechos humanos, Francisco Barbosa, y el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos. Están precisamente en este instante ya probando los monitores, Darío, haciendo las pruebas de sonido respectivas. Habrá transmisión en directo entonces por Caracol Radio con todos esos detalles que usted ya ha anticipado ahí, Darío, frente a lo que fue la captura de esta nueva persona sindicada de ser el autor intelectual del atentado de ayer, junto con las conexiones y nexos que se han determinado ya con el ELN. Todos los detalles en los próximos minutos.
Perfecto, Orlando, vamos a seguir muy pendientes entonces de usted. Siga la transmisión de la rueda de prensa que se adelantará en la Casa Nariño por caracol.com.co, también aquí al aire, y en caracol.com.co también encuentra las historias de las víctimas del atentado terrorista en la Escuela de la Policía de los Jóvenes Cadetes.
Te quiero preguntar a Orlando Villar, ¿qué ha podido averiguar acerca de los antecedentes que van a ofrecer en detalles en dentro de unos minuticos aquí en la sala de protocolo de la Casa de Nariño? Y también que ustedes van a poder seguir a través de Caracol, www.caracol.com.co. Es una transmisión en directo, no solamente en radio, sino a través de Red Más. Canales 107 y 1007 de Claro. ¿Tiene algunos detalles que nos pueda anticipar, Orlando?
Darío, efectivamente, lo que hemos podido consultar a través de fuentes de la Fiscalía, que es en presencia en estos momentos acá en la Casa de Nariño, es que esta persona que fue capturada y que anticipábamos en Caracol Radio, se ha determinado que tenía nexos que datan desde ya hace varios años con la guerrilla del ELN y con otras organizaciones armadas, especialmente células que operan en la capital del país. Se encontraron evidencias como documentos, folletos, fotografías que serán presentadas en los próximos minutos con toda la información relacionada y que lo conecta además con José Aldemar Rojas Rodríguez. Recordemos, la persona que murió en este atentado y que se cataloga como el autor material de estos hechos. Todos los detalles van a ser presentados por el director de la, por el jefe de la Fiscalía, el doctor Néstor Humberto Martínez. Lo que hará el doctor, más bien el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, será hablar acerca de las operaciones que llevaron finalmente a la captura de esta persona, y los antecedentes y demás indicaciones las va a entregar el fiscal Néstor Humberto Martínez. Como le digo, ya todo está listo en unas pantallas que han dispuesto, donde hay unos videos que van a proyectar y van a entregar acá algunas de las evidencias que ya tiene en su poder la Fiscalía y que lo conectan con esta persona. Además, entregarán los detalles de quién era, alias Mocho Kiko. Recordemos el alias con el que se identifica a esta persona que murió en el atentado de la Escuela de Cadetes.
Y mucha atención, Orlando, quizás uno de los pronunciamientos más importantes que se van a hacer en esta rueda de prensa es que el gobierno se levanta definitivamente de la mesa con el ELN. Esa mesa se acabaría inmediatamente tras o como consecuencia de este atentado. Después de todas las pruebas que usted dice se van a presentar de que en efecto es el ELN el que estaba detrás de todo este atentado, el gobierno se levanta de la mesa con el ELN.
Ese es el primer anuncio. Bueno, son dos anuncios centrales. El primero tiene que ver con la responsabilidad del ELN en este atentado. La segunda noticia es que, como consecuencia de este atentado imperdonable, el gobierno definitivamente rompe cualquier posibilidad de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, y vendrá una etapa en consecuencia bastante delicada.
Sin duda.
Y una confrontación dura donde habrá seguramente muchas más víctimas. Y habrá también una tercera consecuencia, doctor Juan Lozano, y es que va a ser Cuba cuando ahora se compruebe que el ELN fue el autor de este atentado terrorista. Esa organización, automáticamente sus jefes pierden en este momento el amparo que tenían.
Claro, todo el estatus.
Le levantaron.
Son terroristas.
Exactamente, las órdenes de captura y la circular roja. ¿Qué va a hacer Cuba con ellos? Todos están allá en La Habana.
Una medida de suspensión y cancelación definitiva de los diálogos lleva aparejada el levantamiento de cualquier beneficio en la persecución judicial que estaban teniendo los miembros de la mesa del ELN, de manera que al ocurrir eso se reactivan las órdenes de captura, las circulares rojas de Internet y de Interpol y la obligación, Darío, de perseguirlos y capturarlos en cualquier lugar del planeta donde se encuentren. Eso aplica, por supuesto, para Cuba. Termina esa especie de temporada vacacional que habían tenido con mesa suspendida, pero en Cuba, y afecta también lo que ocurre con las personas que están en Venezuela. Recuerde usted.
Además, ellos van a, yo no sé, se lo van a pensar dos veces si irse para Venezuela, y además qué actitud va a subir Maduro, porque cada día se le complica más la vida.
Y porque él hizo ayer una declaración repudiando lo que aquí había ocurrido, ante la confirmación que parece vendrá en pocos minutos sobre la autoría del ELN, inmediatamente aquellos cabecillas del ELN que se están moviendo en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela, que están en Venezuela, que dice que incluso están protegidos por algunos miembros del SEBIN, tienen una característica distinta. Si era sincera esa voz de repudio que se estaba dando ayer, el efecto necesario es que debe cesar cualquier protección para el refugio de cabecillas terroristas que se encuentren en cualquier país del mundo y particularmente en Venezuela.
Es que, Juan, recordemos que ayer el mismo canciller cubano Bruno Rodríguez expresaba a través de su cuenta de Twitter, dice: nuestras condolencias al gobierno del pueblo de Colombia, en particular a las familias de las víctimas del atentado ocurrido en Bogotá. Rechaza Cuba y condena todos los actos, métodos y prácticas terroristas en todas sus formas y manifestaciones. Y la pregunta es entonces, ¿expulsaría a los cabecillas del ELN?
7:44 en Caracol, Camilo Galvis. Recordemos la circular roja que tiene todos los cabecillas del ELN.
Darío, recordemos que la policía a finales del año pasado emitió varias circulares rojas de la Interpol. Una de ellas es en contra también de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, que es el jefe máximo del ELN y quien estaría en Cuba. Es requerido por los delitos de homicidio agravado y reclutamiento ilícito. También tiene circular roja de la Interpol Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Paulito. Según lo que han indicado fuentes de inteligencia, Darío, posiblemente alias Paulito estaría detrás de este atentado, debido a que la zona por donde se produjo la inteligencia de este atentado fue en Arauca, que es área de influencia de alias Paulito. Está requerido por los delitos de secuestro simple, homicidio agravado y hurto calificado y agravado. También tiene circular roja de la Interpol Eliezer Erlinto Chamorro, conocido también como Antonio García, y Ramiro Vargas, estos dos conocidos integrantes del Comando Central de la guerrilla del ELN del Ejército de Liberación Nacional.
7:45, recordemos también, Darcy, que es que tradicionalmente, desde hace muchos años, en el ELN ha habido dos líneas. La línea política, de la que son partidarios alias Gavino, Nicolás Rodríguez Bautista y Pablo Beltrán, entre otros, y la línea dura, como Antonio García, pero fundamentalmente llamado Pablito Arauca.
Mire, Darío, me confirman que la consecuencia directa será que se levantan, o más bien se vuelven a poner las órdenes de captura contra todas estas personas. Es decir, se levanta lo que se les había dado, la especie de salvoconducto, e inmediatamente se envían a la Interpol para que en cualquier desplazamiento internacional ellos sean capturados. Es una consecuencia que, como usted dice, conozco personalmente a Pablo Beltrán, es el hombre que ha estado poniendo la cara en todos los intentos que han tenido, no solamente este gobierno, o me refiero al anterior, la verdad, el anterior de Juan Manuel Santos, sino lo tuvo también el gobierno de Pastrana, el gobierno de Samper, de lograr una mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, que siempre termina por alguna razón de una manera abrupta. Pablo Beltrán es uno de esos hombres que busca el diálogo, o es uno de los voceros, un hombre que tiene un discurso que...
Pero que no tiene la mayoría dentro de la organización, y no, acuérdense que esa es una organización evidentemente fragmentada, no es popular como las FARC. Las órdenes se dan desde arriba y los frentes de las FARC las han cumplido en su gran mayoría, y unas disidencias, pero en el caso del ELN eso está compartimentado, en el sentido de que cada frente, mejor dicho, ejecute sin traer la orden. Después pedimos permiso, pero ya la... Y esa es una cosa que seguramente más adelante la cúpula mayor va a decir, aquí cada uno procede según su leal saber y entender, porque esa ha sido la política del ELN, alegando falta de comunicación, dado el conflicto que se vive con esa organización. Pero adicionalmente hay un anuncio que va a hacer directamente el presidente. Lo acaba de conocer Caracol, se lo contamos también en exclusiva, y es que el presidente Duque, mejor dicho, la rueda de prensa, que va a abordar lo otro, que tiene que ver con el atentado. Pero cuando intervenga, sea ahora o sea un poquito más tarde, el presidente Iván Duque, él va a decir, nosotros no nos vamos a levantar de la mesa, porque esa mesa no existe. Así de simple, no es que estemos rompiendo el diálogo, es que esa mesa se acabó hace mucho rato. Y este gobierno había puesto la condición de que tenían que liberar a los 20, porque ya eran 17, más el piloto y los dos de la empresa de valores que cayeron en el helicóptero, serían 20. Y tendrían que suspender completamente todos los ataques, secuestros contra la infraestructura también, y por supuesto atentados terroristas. Como el ELN no se manifestó y no aceptó las condiciones del gobierno, entonces Duque dijo, yo nunca he negociado con ellos. Es que yo no tengo en este momento ningún negociador. Además, la mesa no existe desde el 7 de agosto, eso fue en el gobierno anterior.
Sí, pero existía la posibilidad
sí, ya
existía
no,
la posibilidad ya no. Y existían las peticiones por parte del Ejército de Liberación Nacional para que se reanudara. Y existen unas personas que están bajo ese manto en Cuba, de que hay una posibilidad de había negociación. Esto había. Se acabó, y ese es el anuncio que hace el gobierno en pocos minutos.
Esa posibilidad queda cancelada después de lo que ha ocurrido ayer, y sigue una etapa, Darío, en la que se va a requerir en cada rincón de Colombia una ciudadanía activa y vigilante para cerrarle las puertas al terrorismo. Aquí hoy se hacen anuncios, pero no se trata de generar pánico ni de pensar en escenarios apocalípticos, pero no es difícil suponer que se nos vienen tiempos muy duros a los colombianos, que después de esto de ayer, que se hizo una notificación tan categórica sobre la capacidad de terror, pueden intentarse muchos episodios análogos, y se requerirá una ciudadanía vigilante, atenta, para que cada acto sospechoso, peligroso, extraño, sea reportado a la policía, para que se refuerce la inteligencia, para que nos protejamos entre todos los colombianos, Darío, con información. Hechos como estos que ocurrieron ayer son vistos por muchas personas, requieren de una infraestructura que a ojos de muchas personas puede ser advertida. Se nos vienen, Darío, tiempos duros. Colombia es un país valiente, que resiste, que se ha enfrentado al terrorismo, que se ha enfrentado a este tipo de actos, pero por supuesto que tenemos que entender que empieza una temporada que será dolorosa, que será difícil, y que nos requiere a cada ciudadano en guardia contra el terrorismo.